Tuexperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente
y su equipo.
Ganan 4 millones de euros al día. Bueno, y no estoy hablando de un sorteo, de la lotería o del cuponazo, no. 4 millones de euros es lo que gana cada día la empresa que ha creado el videojuego Fortnite. Y mucho ojo, porque esos 4 millones cada día los saca gracias a los micropagos que hacemos los aficionados durante las partidas. Sí, sí, y estoy hablando solo del Fortnite, el popular videojuego ese en el que nos vamos matando en una isla donde solo puede quedar uno. Pues bien, estos micropagos que hacemos, los que jugamos, ni siquiera nos permiten conseguir mejoras que nos ayuden a ganar. Gracias a ellos, podemos tener bailes de celebración o trajes para nuestro personaje. Vamos, una locura. Y los creadores del Fortnite no son los únicos que aprovechan estos micropagos dentro de un juego para sacar dinero sin parar. Otros títulos, qué sé yo, como Candy Crush Saga, League of Legends o Pokémon Go, también consiguen pellizcos millonarios con sus videojuegos. Bueno, ¿y qué decir del FIFA, el juego de fútbol más popular? Fijaos, el FIFA también funciona con micropagos, un dinero que además está generando mucha polémica y con razón. Y es que usa las llamadas loot boxes o cajas de recompensas. Con estas cajas, tú pagas dinero a la empresa y recibes algo. Eso sí, no sabes lo que te va a tocar. De hecho, no sabes si lo que te van a mandar te va a servir para algo en tus partidas. Vamos, es como una tragaperras, pero en versión videojuego. Bueno, y no nos engañemos. Solo en los móviles, la mitad de los juegos que hay tienen algún tipo de caja de recompensa. La situación, la verdad, es que es preocupante porque muchos aficionados, sobre todo chicos jóvenes, están gastando verdaderas fortunas en estos juegos. Para entender mejor la magnitud del negocio, Activision, la empresa que ha creado Call of Duty, un videojuego muy popular, pues ganó en 3 meses casi 1.000 millones de euros gracias a esos micropagos. En cambio, solo se llevó 600 millones por la venta del videojuego. Bueno, en este podcast vamos a hablar de videojuegos tóxicos, sobre todo para que entendamos mejor los mecanismos que hay detrás de todo este tinglado. Además, veremos cómo puedes protegerte a ti mismo o a tus hijos para no caer en estas trampas. Y es que muchos videojuegos hoy se han convertido en las tragaperras del siglo XXI. Son tan peligrosos como los casinos o como las casas de apuestas. Así son los videojuegos, que han convertido los micropagos y las cajas de recompensas en un negocio multimillonario.
Yo creo que en los juegos que están destinados a los niños debería estar prohibido el que haya que pagar por unas etapas, fases, por coger algún suplemento en el juego, por cosas de esas. Porque los niños no son conscientes y bueno, pues siempre no es bueno eso.
Sí, yo alguna vez he pagado para tener ventajas en un juego.
Si desde pequeño ya te están inculcando a que para ganar tienes que pagar, pues se crea un doble rasero que podría ser peligroso. Y sobre todo para los más pequeños, que no son conscientes del valor del dinero, y menos en un juego.
Vamos a hablar de todo esto con David Ridman de tuexperto.com. Hola, David.
Hola, Chema.
Oye, ¿por qué hablamos de videojuegos con trampa o incluso tóxicos en algunos casos?
Porque son videojuegos que no se limitan a lo que pagas cuando los compras. De hecho, muchos de ellos los consigues incluso hasta gratis de entrada. Eso sí, Una vez que te has enganchado, una vez que eres un poco un adicto, te seducen para que vayas pagando pequeñas cantidades de dinero.
Anda que...
Sí, son muy listos. A cambio, ¿qué te ofrecen? Pues verás que vas avanzando en el juego, que consigues cosas virtuales exclusivas. Un sistema que a alguno podría recordarle a los métodos de captación que se usan en algunos negocios, vamos a llamarlos de moral distraída. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Me recuerda un poco, por ejemplo, a las casas de apuestas, a los casinos o esas tragaperras que están en muchos bares de España.
Pues sí.
Es una técnica, de hecho, muy parecida, por poner otro ejemplo, con el que se practica en ese oscuro negocio de la venta de narcóticos.
Ajá, sí, señor. Claro, y es que aquí estamos jugando con algo muy adictivo como son los videojuegos, ¿verdad?
Sí, señor. Aquí se está jugando, y no precisamente al videojuego, sino se está jugando con el mono que puede tener el usuario a la hora de enfrentarse a una partida. Tú piensas que un jugador que quiere avanzar más rápido o conseguir objetos que le hagan destacar sobre los demás, pues va fácilmente a engancharse a estos sistemas de pago. El problema es que no solo hablamos de aplicar esta técnica a los adultos, que bueno, podemos decir, oye, eres adulto, tú sabrás lo que estás haciendo.
Claro.
El problema es que muchos de los usuarios que juegan a estos juegos son adolescentes.
Como yo.
Por ejemplo, como tú, que están en su tierna edad, o incluso con niños, unos niños que pueden caer en esta trampa desde muy pequeños.
Como yo también.
Como tú también. Niños grandes.
Bueno, oye, ¿qué tipos de juegos son los que usan estos micropagos?
Bueno, pues aunque cada vez están más presentes, la verdad, hay, podríamos decir, dos grandes tipos de juegos que aprovechan el universo de los micropagos. Primero, están esos que se llaman free to play, es decir, juegos que de entrada son gratis, no cuestan nada. ¡Ah, qué bien! ¡Gratis, gratis! ¡Ya, ya! ¡Ya verás! En esta categoría podemos meter, por ejemplo, al Fortnite, o así en la gama de guay de disparos, o incluso juegos más aparentemente más sencillos o más para todos los públicos, como el Candy Crush Saga. Y luego están los juegos de pago de toda la vida, que estos son juegos que de entrada los tienes que comprar. Eso sí, ahora les han añadido una serie de características, complementos, mejoras a los que puedes acceder más rápido si pagas un extra. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la saga FIFA, la saga del videojuego de fútbol más popular. Normalmente, en los juegos de pago las mejoras se encuentran en el modo multijugador.
O sea, cuando juegas con otros online.
Claro, para poder jugar con otros online o tener acceso a más funciones es donde meten el pago. Y funciona muy bien, claro, porque compites con otras personas que son reales, no solo contra la máquina.
¿Y qué tipos de mejoras ofrecen?
Pues hay dos tipos en general. Por un lado están los micropagos para conseguir avances específicos dentro del juego. Es decir, tú quieres la super mega espada de Terminator, ¿vale? En el, yo que sé, en el reino perdido de Chema la Puente Tator. Y entonces, claro, para ser más fuerte del grupo, pues pagas por ella.
Hombre, es súper fuerte, claro.
Porque seguro que te va a ayudar en tu superaventura.
Hombre.
Luego hay otro tipo de mejoras que solo son estéticas. ¿Ah? Este es el caso del éxito de Fortnite que comentabas. En el Fortnite no se venden ítems o artículos que te sirvan para machacar más y matar más.
Ajá.
O mejorar tus habilidades o las de tu equipo con el que juegas. Se venden solo lo que son personalizaciones para tu personaje.
Mira.
Por ejemplo, compras un baile vacilón para celebrar que le has volado la cabeza a un enemigo.
Claro.
Bueno, yo he visto trajes en Fortnite que llegan a costar 16 euros.
Bueno.
Para suavizarlo, eso sí, no te ponen euros, para que no te asustes. Le llaman pavos. Que así parece que es inofensivo. Es la moneda virtual que se usa en Fortnite. Se llama pavos. Pero bueno, también he visto bailes que puedes conseguir por solo un precio módico de 4 euros.
Bueno, hombre.
Otro ejemplo en otro juego. Con el Candy Crush Saga, para tener vidas ilimitadas durante 6 horas, tienes que gastarte entre unos 12 y 13 euros. Y te dan a cambio esas vidas ilimitadas. 6 horas de vicio absoluto.
¿Y luego hay otro tipo de mejoras?
Estas son las más polémicas, porque son las mejoras que se llaman loot boxes o cajas de recompensas. Y que aquí ya sí que nos empezamos a acordar bastante del tema de las tragaperras. Tú pagas por una de estas cajas y vas a recibir una determinada recompensa. Pero al contrario de lo que hemos visto antes, aquí tú no sabes lo que te va a llegar. Es una sorpresa.
Mira.
Como mucho, te dicen el porcentaje de probabilidades de que sea un tipo de objeto, un tipo de mejora. Y claro, estas cajas son muy peligrosas, porque es donde es más fácil que te generen adicción. Te pongo un ejemplo muy claro. En el FIFA, en el juego de fútbol, hay un modo en el que puedes formar tu propio equipo y después podrás ir escalando en divisiones según sean las victorias que vayas consiguiendo. Todo se basa en unos sobres de cromos, ¿vale? Como los de toda la vida, como esos que se compraban en los kioscos, pero ahora virtuales. Y se pueden pagar con dinero para conseguir sobres con mejores jugadores. Pero claro, como pasa con los sobres de los cromos de toda la vida, tú no sabes lo que te va a tocar.
Claro.
Y los verdaderos cracks existen, pero claro, muy, 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 muy raro que te toque.
Ya. Bueno, mientras te cuesten unos cuantos céntimos de euro, como los sobres de cromos de toda la vida...
Ya, pero es que ese es el principal problema, porque hay sobres que te pueden costar como toda la colección de cromos de tu infancia. Pues.
Vaya, vaya, ¿de qué cantidades estamos hablando?
Pues hay sobres que te pueden costar más de 20 euros.
¡Toma!
Así que imagínate.
¡Niño!
¿Te gusta el podcast de Chema La Puente?
¿Será la puente? ¿Quién es ese?
¿Te gusta el podcast?
¿Podcast? No sé qué es un podcast.
Hay un montón de juegos, tanto de consola como de PC, como de móvil, que tienen un montón de micropagos. Y alguna vez que me he topado con alguno, me ha parecido de lo más tóxico. Pues quizá para una persona que tiene las cosas claras y sabe que solo quiere jugar y no quiere meter dinero ahí ni que se va a dejar seducir por esos micropagos, pues ok, pero para la gente más joven, sobre todo niños que juegan a esos juegos tipo pues Clash Royale o cosas así, me parece un peligro y me parece al final tan nocivo como las tragaperras o como cualquier otra cosa que te puede llevar a la ludopatía y hacer perder un montón de dinero a lo tonto. Y sobre todo engancharte de una forma nociva.
Aquí estamos con David Riemann de tuexperto.com hablando de videojuegos con trampa. Me refiero a los que te empujan a pagar más y más dinero cuando estás jugando. Ya hemos visto en líneas generales que hay dos tipos de avances con micropagos. Por un lado, los que tienen mejoras para pasar pantallas del juego o para conseguir ropa y objetos más chulos. Por otro lado están las cajas de recompensas, las llamadas loot boxes, que te tienen gastando y gastando dinero hasta que por fin consigues lo que buscabas en realidad. Oye, David, háblanos de estas cajas de recompensas.
Sí, estas loot boxes, cajas de recompensa, son lo más peligroso que puede haber en este tipo de juegos, sobre todo para los más jóvenes. Y es importantísimo ser consciente de esta realidad.
Explícanos el problema en profundidad.
Pues verás, hay varias dificultades, tanto para identificar el problema como para atajarlo. De entrada pueden parecer algo inofensivo, sobre todo si lo comparamos con cosas como los cromos o los tazos. Sin embargo, su alcance en la actualidad puede ser mucho más peligroso. Antes te he dicho que solo dos sobres de jugadores del FIFA te pueden costar lo mismo que el juego entero.
Joder.
¿Eh? Por ejemplo, un sobre que se llama Ultimate te puede costar cerca de 25 euros.
Toma.
Más que el precio actual del videojuego completo, el FIFA 21. Es verdad que con este sobre te aseguras algún jugador potente, pero no siempre va a ser una superestrella.
O sea, que no va a ser el Messi ni...
Claro, imagínate la cantidad que hay que invertir para conseguir armar un equipo completo, no tener un jugador bueno, sino un equipo completo y todo con superestrellas. Pues un pastón.
Y ahí está la madre del cordero.
Exacto. Con las mejoras dentro del juego, pagas por lo que quieres, ¿vale? Y además lo tienes claro desde el principio lo que estás pagando.
Claro.
Aquí pagas por girar una ruleta, ya, en realidad, y no sabes si lo que te va a tocar es bueno, súper bueno o mega bueno, o si es justo lo que estabas buscando.
Claro.
Porque a lo mejor tú buscas a Messi y resulta que te toca a Ronaldo. Y...
Ronaldo el gordo.
Claro, y te han fastidiado.
Hombre, pues si te lo toca Cristiano Ronaldo, yo me conformo, ¿eh?
Ya, claro, pero si tú eres del Barça y lo que quieres es al jugador del Barça y te ha tocado el del Madrid, pues te han fastidiado. Te
aguantas un poco, yo soy del Madrid y si me toca el del Barça, a mí me parece bien jugar con Messi, hombre.
Sí, pero ya sabes cómo es la gente con la religión. Ya,
eso sí.
Bueno, para no desviarnos del tema, para hacerlo más peligroso, muchos juegos han estudiado estos procesos y luego rodean el hecho de abrir una de estas cajas con un entorno brillante de luces y sonidos y emoción que hace que el jugador, ¿sabes?, esté como flipado, como drogado.
Claro.
Vamos, lo mismo que puede ocurrir con un tragaperras o una tragaperras de estas de los bares de toda la vida.
Sí, señor. Cuéntanos más.
Pues hay más, porque muchas veces para comprar este tipo de cajas de recompensas no puedes usar dinero real.
Ajá.
Lo que haces, muy astutos ellos, es un paso intermedio en el que compras una moneda virtual. ¿Vale? Como decía antes, en Fortnite se llaman pavos. En el FIFA lo llaman FIFA Points. En este videojuego. De este modo, ¿por qué hacen esto? Porque lo que se busca es que no tengas la sensación de que te estás gastando euros.
Claro.
Por eso no le llaman euros. Porque para ti tu percepción, si lo ves en euros, es que es dinero real cuando estás comprando estas cajas.
Claro.
Si son pavos o son FIFA Points, pues son FIFA Points y no pasa nada. Y además incluso hasta es como más atractivo, es menos preocupante. Y luego hay otra práctica que también usan y es que a veces ganas cajas de recompensas sin pagar dinero.
Toma.
Es como cuando te dan las primeras inyecciones de esa droga gratis para que empieces a engancharte. No es por nada, pero es que es el mismo método.
Claro.
Te ponen la miel en los labios, ¡ay, cómo mola esto de las cajas! Pues yo quiero otra. Y así luego querrás gastar dinero para volver a experimentar esa sensación que te ha dado el subidón con una caja misteriosa.
Y a ti te parece muy peligroso, ¿no?
Pues sí, para que te hagas una idea, más de la mitad de los videojuegos de móvil y un tercio de los juegos que más negocio generan en el mundo tienen ya este tipo de cajas botín o cajas recompensa. Está claro que las empresas que se dedican a esto han visto que es un negocio que genera mucho dinero. El problema es que puede provocar en mucha gente problemas de adicción graves, porque te enganchan fácilmente. Y más, si eres joven, no estás acostumbrado a esto, no sabes de qué va esta historia y desde muy temprana edad ya te han enganchado a este tipo de compras.
¿Están atajando esto los gobiernos o no?
Pues en muchos países sí. La verdad es que los gobiernos se están empezando a dar cuenta, son conscientes de este problema y están ya buscando formas de regular o de limitar estas cajas. Y aquí podemos incluir a países como Estados Unidos, China, Gran Bretaña o incluso España.
¿Y qué se está haciendo en nuestro país?
Pues llevan tiempo buscando la forma de combatir estas prácticas. El año pasado, el ministro actual de Consumo, Alberto Garzón, ya avanzó que iban a preparar una ley para regular este tipo de cajas. Eso sí, en el caso de España, las prohibiciones van a estar centradas en los jugadores menores de 18 años.
Hombre, es una solución, pero un poco a medias, que deja fuera a otros colectivos con riesgo de caer en ludopatía dentro del mundo de los videojuegos, ¿no?
Pues sí, al final es tratar de ponerle un parche a un problema que a mí me parece que empieza a ser grave. Lo que se quiere hacer en España es un proceso de concienciación, para que la gente se dé cuenta de los peligros de estos métodos en el mundo de los videojuegos.
Bueno, como nosotros que estamos haciendo este podcast, ¿no? ¿Hay algún país europeo que haya sido más tajante prohibiendo estas prácticas?
Pues sí. Por ejemplo, en Bélgica ya se han prohibido por completo, del todo, este tipo de cajas de recompensas y muchos juegos, claro, han tenido que retirar sus sistemas de puntos, de billetes y de monedas.
Bueno, muy bien lo de los belgas. Oye, vamos a ver si en España el gobierno está a la altura y hace algo. ¿Qué me dices de los micropagos, David?
Yo diría que hay dos grandes tipos. Por un lado están los micropagos que se aprovechan de la adicción que genera el propio juego. Por ejemplo, los que consisten en superar niveles o crear tareas que se pueden acelerar si tienes dinero, si has pagado dinero. Y luego, cuando juegas en internet contra otros, está el pique para ganar.
Ajá.
Ahí, claro, juegan también con ese tema de que estés jugando con rivales humanos enfrente, porque es más probable que quieras seguir jugando y ser el mejor.
Claro.
que quieras lucirte delante de tus amigos. Y esto es mucho más adictivo que si solo te estás enfrentando con la máquina, porque ahí dices, va, pues qué más me da si es la máquina.
Claro.
No, mi colega. Luego están los micropagos que haces para comprar mejoras estéticas como bailes o aspectos para tu personaje. Claro, si no tienes con quién compartirlo o a quién fastidiar luciendo esa mejora que has pagado,
claro,
pues es menos probable que te gastes dinero por algo que no te va a ayudar en nada a ganar dentro del juego, que es puro lucimiento estético.
Claro.
Al final la clave está en que gastas más si juegas online contra otras personas que si solamente estás jugando tú solo.
Bueno, ¿y qué pasa con los videojuegos de móviles?
En el caso de los móviles, lo que hacen estas empresas es aprovecharse de que su juego sea muy adictivo. Intentan darle mucho ingrediente de adicción. Bueno, de hecho, uno de los que más dinero genera en juegos para móviles es el Candy Crush Saga.
¡Hombre!
Que es un, ya lo sabes tú, que es un juego que dices, pues es muy sencillo. La dinámica, ya sabes, juntar bolitas del mismo color y avanzar niveles. No hay más misterios, aparentemente.
Pero es muy adictivo.
Exacto, porque tienen, para conseguirlo, tienen una serie de pasos. Y hay gente que bueno, que si tiene encima ya de por sí cierto gen de ludopatía, pues se puede terminar pasando horas y horas enganchados a las... Iba a decir a las malditas. ¿Puedo decirlo? ¿Estamos en horario nocturno?
Sí, estamos en horario infantil.
A las malditas... a las malditas bolas de colores.
Venga.
¿Vale? Incluso pueden terminar pagando dinero para conseguir ayudas a la hora de enfrentarse con los niveles que son más difíciles.
Bueno, esto eran los videojuegos de móviles. ¿En el ordenador pasa lo mismo?
En este caso, se tira normalmente más del tema este de modo multijugador.
Ajá.
Claro, ¿qué hacen? Te ofrecen el juego gratis.
Claro.
¿Vale? Ah, de entrada, toma, es tuyo, gratis, no me pagas nada, pero luego meten pagos dentro del propio juego.
Ajá, y luego también están los que cuestan un poco de entrada cuando lo instalas, pero además llevan esos micropagos.
Claro, le ponen un precio atractivo, no muy caro, pero luego también le meten ahí los micropagos en medio del juego.
¿Te has conectado al wifi de 5 GHz?
Estoy conectada al wifi sufrimiento y no me funciona el qué,
el TikTok,
el pisto. Ah, que no me funciona el TikTok. Anda, hijo.
El podcast de Chema Lapuente
y su equipo.
Bueno, pues los micropagos en los videojuegos es un invento que han hecho para seguir sacándote el dinero durante años, como el GTA V. Que pagas 90 pavos por un juego y puedes estar metiéndole dinero cada día para poder avanzar. Si no, no puedes avanzar. Es todo dinero, todo dinero. Y sí, claro que he pagado por videojuegos. Y es como las apuestas, es muy peligroso. Porque un niño puede coger la tarjeta del padre y gastarse todo su puto dinero en juegos de críos como el Minecraft. Así que sí, es muy peligroso.
Y aquí estamos con David Riemann de tuexperto.com hablando de esos juegos con trampa llenos de micropagos que pueden terminar enganchándonos, sobre todo a los más jóvenes. Hemos visto cómo las cajas de recompensas o loot boxes son pequeños tragaperras dentro de algunos títulos. David también nos ha contado que los videojuegos más adictivos usan sus niveles de dificultad y las mejoras como caramelos para sacarnos los cuartos. Ante todo esto, David, ¿qué podemos hacer como jugador o como padre de un jugador?
Pues como jugadores es importante que seamos muy conscientes de que existen estos peligros.
Uh-huh.
Hoy no deberíamos ver algunos de estos juegos como puro y simple entretenimiento. Y es que detrás hay mucho negocio, como hemos visto, y muchas prácticas estudiadas de forma maquiavélica para potenciar la adicción. Y yo te diría más, si te conoces a ti mismo o a ti misma bien y ves que puedes terminar enganchándote a un juego, limita tus opciones para las compras.
Ah, explícanos eso un poco más.
Sí, pues mira, estas son cosas que hoy en día se pueden hacer. Por ejemplo, en un móvil Android.
Ajá.
Puedes marcar que cada vez que vayas a hacer una compra, tengas que confirmarla.
Oh.
¿Vale? Para evitar los pagos automáticos y que sea todo como súper sencillo. No, hay una forma de decirle en el móvil, cada vez que haga una compra, tengo que confirmarlo. Vas a Google Play,
ajá,
ya sabes, la tienda de aplicaciones de Google, y allí dentro, en ajustes, hay una opción que pone solicitar autenticación para realizar compras.
Sí, señor.
Ah, Y te recomiendo que no elijas para ese proceso de autenticación, que no elijas la huella dactilar.
Bueno, yo no tengo dedos, o sea que no...
Pues entonces más fácil. El tema es que, claro, si lo haces con huella dactilar, pues también
es muy
sigue
fácil.
Siendo muy fácil.
Claro, porque pones...
pum, 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 vas a toda leche, necesito pagar este nivel extra. Pum, pum, pum.
Pones entonces, el dedo y ya está.
No elijas huella dactilar, busca la opción más pesada. La que sea, por ejemplo, meter la contraseña de Google cada vez que quieras comprar algo.
Sí, eso hay que buscarla, no me acuerdo.
Entonces esto, quieras que no, te servirá de recordatorio. Se te hará un poquito más pesado gastar el dinero y te ayudará muchas veces a frenar y a decir, pero vamos a ver, criatura, ¿dónde vas?
25 pavos por un traje, vamos.
Claro, y si me apuras, todavía mejor. Elimina todas las tarjetas que hayas almacenado para las compras, que es otra de esas trampas, claro, de alguna manera, que hacen Google, que hace Apple,
todos,
para que digas, no, todo es súper fácil, ya, claro, para que así te sea muy rápido y casi muy disparado el comprar las cosas. Entonces, si tienes un arrebato y quieres comprar algo, elimina las tarjetas porque así tendrás que pararte, además también a meter los datos de tu tarjeta.
Sí,
y lo mismo, todos psicológicamente, cuando empiezas a introducir el dato a la tarjeta, dices, hostia, ¿cuánto me va a costar esto?
Claro, ahí está. Oye, ¿y qué podemos hacer en las consolas de videojuegos?
Pues también ahí podemos encontrar hoy en día opciones para que tengas que introducir tu contraseña en el caso de que quieras comprar algo. Por ejemplo, en la PS4 y en la PS5... Es cierto que está algo oculto, ¿vale? Que no es fácil de llegar. Hay que ir a ajustes, luego gestión de cuentas e información de la cuenta. Allí verás una opción que pone ajustes de la compra y la puedes proteger con una contraseña.
Con una contraseña muy larga.
Una contraseña que si la pones de 324 caracteres, se te van a quitar las ganas de comprar.
Pues sí.
Para Xbox también hay una opción. Algo más complicada, primero tienes que crear una clave de paso, que es un PIN de 6 dígitos a través de los ajustes de tu cuenta. Luego, dentro de los ajustes, te metes a cambiar el inicio de sesión y seguridad.
Vaya lío.
Después, opción de personalizar y pones que te pida la clave de paso a la hora de comprar. Es un poco lioso, por eso yo creo que lo mejor es que pongamos aquí en el podcast, en la descripción...
Claro.
Un enlace al artículo de tuexperto.com donde lo contamos muy clarito para quien lo quiera hacer... Que no tenga duda.
Que lo haga. Oye, ¿y si somos padres o, por ejemplo, viene mi padre y... ¿Qué puede hacer para que yo no juegue como un loco?
Pues esto ya es para tus padres, que ya es hora de que te frenen, Chema.
Pues sí.
Lo primero que tienen que hacer es hablar contigo y decirte, vamos a ver, muchacho.
Y explicarme con calma, ¿no?
Y explicarte las cosas como si fueras un niño de 5 años.
Claro, tengo 6.
Exacto. Bueno, no, en serio. Lo primero que tienen que hacer los padres es hablar con sus hijos... explicarle los peligros reales que tiene este tema de los juegos con mucha calma, con mucha claridad. Puede que no te crea, pero yo creo que es bueno que ya esa información la vayan teniendo ahí en el coco. Luego hay una herramienta que se llama control parental que sirve para bloquear compras en los perfiles de tus hijos.
¡Hombre!
El control parental lo vas a encontrar en todas las plataformas, incluido también en el ordenador, en móviles, ordenador... Por ejemplo, hay hasta en plataformas específicas de juegos como una que se llama Steam, que se usa muchísimo para jugar. Bueno, pues ahí también tienen en las opciones, si buceas un poquito, encontrarás ese control parental que sirve en definitiva para bloquear las compras a los menores de edad, que no puedan ellos automáticamente hacer pagos sin que tú estés informado o informada como padre o madre de la criatura, susodicha.
De hecho, ese control parental se puede usar para restringir las aplicaciones y los juegos que se puedan descargar los niños, ¿no?
Así es. Luego tiene más opciones, es más radical, tiene todo tipo de opciones, pero en algunos casos como este que estamos hablando hoy aquí puede ser útil o incluso yo diría imprescindible y necesario.
Guarda bien tu dinero, que esta noche vienen los reyes. Primero los magos, pero detrás puede llegar el emérito. Te lo dice el monstruo que se lo come todo.
El podcast de Chema Lapuente.
¡Y su equipo!
Creo que los desarrolladores de videojuegos deberían tener algún tipo de control sobre el tema de las compras dentro del juego, o deberían ser obligados a tener ese control, puesto que para los usuarios, que normalmente no son los que pagan, es demasiado atractivo y demasiado fácil el hacer pagos sin darse cuenta. Otra cosa es que también creo que los padres, en su caso, deberían tener la precaución de tener el sistema de pagos algo más protegido para evitar errores y sorpresas.
Bueno, pues ya lo hemos visto, hay que tener mucho cuidado con los juegos tóxicos, esos que puedes instalar gratis o que cuestan muy poco, pero que están llenos de micropagos en medio de la partida. Cada vez más estamos detectando que en muchos videojuegos todo está pensado para hacernos gastar y gastar dinero. Y lo peor son esas cajas de recompensas que pueden convertirnos en unos auténticos ludópatas. Por nuestra parte, pues hasta aquí hemos llegado. Es la hora de decir adiós. Este podcast ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el tema del control técnico. Víctor Macirova, el ruso de tuexperto.com, ha estado con el guión, y David Ridman al micrófono. Queremos darte las gracias por escucharnos y por darle al like cuando te guste el podcast. Te recuerdo que tienes un programa nuevo cada semana que puedes escuchar y comentar en las plataformas iVoox, Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Te esperamos en el mismo sitio, aquí, en el podcast de Chema la Puente, un programa donde la tecnología es fácil.